El secretario de Estado de los Estados Unidos exige la libertad de José Daniel Ferrer en carta abierta al ministro de Exteriores de Cuba.
El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, será enjuiciado este miércoles en Santiago de Cuba.
Hackean página web de la Universidad de La Habana con mensajes anticantristas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentará ante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca pruebas que vinculan a Nicolás Maduro con el terrorismo.
Más de 100.000 personas se congregan en la ciudad india de Ahmedabad para escuchar al presidente Trump.
Y declaran cuarentena en el norte de Italia por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta edición de su noticiero de Radio Martí para hoy lunes 24 de febrero de 2020. Desde el Estudio A les saludamos el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui y Álvaro Alba. Voces informativas,
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, la sensación térmica es de 27 grados, los vientos soplan a 8 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. ¿Qué pasa en Cuba? Aquí se lo contamos.
En una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, le exhortó a que ponga en libertad de inmediato al activista de derechos humanos José Daniel Ferrer. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Pompeo dijo en una carta al ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que el defensor de derechos humanos cubano José Daniel Ferrer ha soportado más de 100 días de encarcelamiento injusto y en reiteradas oportunidades ha sido arrastrado, encadenado, golpeado y quemado a manos del régimen cubano. Expresa que el gobierno de Estados Unidos se suma a una multitud de voces internacionales que reclaman la liberación inmediata de Ferrer y señala que el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos de países en todo el mundo han condenado el trato que el régimen cubano da a Ferrer y a otros defensores de derechos humanos. Pompeo dice que los cargos infundados que actualmente enfrenta Ferrer coinciden con un patrón común de acoso, violencia y detenciones arbitrarias contra ciudadanos cubanos que lo único que buscan es promover la democracia y las libertades políticas y económicas que permitirían al pueblo cubano generar prosperidad en Cuba. Asimismo, Pompeo opina que criticar las políticas que han hecho retroceder seriamente el desarrollo de Cuba en los últimos 61 años de ningún modo puede constituir un delito. Pompeo dice que Estados Unidos no olvidará jamás a los valerosos cubanos que ponen en riesgo su vida en pos de una Cuba libre. Hasta tanto haya democracia y respeto de los derechos humanos en Cuba y se libere a todos los presos políticos, Estados Unidos continuará responsabilizando al régimen por los abusos que comete, expresó el secretario de Estado. Concluye la carta exhortando a Rodríguez Parrilla que libere de inmediato a José Daniel Ferrer por el bien del pueblo cubano y para el progreso de Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De otra parte, el régimen cubano amenaza a testigos citados para un juicio contra destacado líder opositor en prisión desde 2019. Detalles con Ivette Pacheco.
El miércoles 26 de febrero tendrá lugar el juicio al opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, encarcelado en octubre de 2019. Los activistas Ever Hidalgo y su hijo Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, ambos integrantes de UNPACU, han sido citados para comparecer como testigos de la defensa y amenazados con ir a prisión si cometen perjurio, es decir, si contradicen la versión oficial. Ever Hidalgo denunció a Radio Martí que el domingo fue arrestado y durante la detención advertido por las autoridades cubanas.
De enfrentamiento, más conocido como Lázaro, me estuvo interrogando, amenazando con llevarme a prisión y acusándome de delito de perjurio. Si mentía en el juicio, podía ser sancionado de 1 a 8 años. Esa golpiza que quieren inventar ellos, ahí en ningún momento hubo golpe ni nada.
Hidalgo dijo además a Radio Martí que a pesar de las amenazas, dirá la verdad.
Yo y mi hijo somos los testigos de lo que dan. Nosotros vamos a decir la verdad, cueste lo que cueste, pero con la verdad al frente siempre.
La citación para el juicio especifica que es la causa 12 del 2020 por los delitos de lesiones, privación de libertad y atentado. Y se llevará a cabo en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, pero no precisa si serán también procesados Fernando González Bayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, los otros tres activistas detenidos junto a José Daniel Ferrer. Anabelkis Ferrer García, hermana de José Daniel Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Radio Martí que hasta el momento no ha sido citado ningún familiar. Sobre la campaña que desde prisión promueve Ferrer, hashtag Yo Soy el que acusa, precisó.
Comenzar una campaña acusando él a la dictadura con el hashtag Yo Soy el que acusa por los crímenes que la dictadura ha cometido contra diferentes hermanos de lucha, los cuales ha hasta asesinado, y los crímenes que también ha querido cometer contra José Daniel y otros miembros de UNPACU.
José Daniel Ferrer y los otros tres activistas fueron llevados a prisión por una supuesta golpiza a un ciudadano, cuyos familiares han negado los hechos, y también la Unión Patriótica de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanecen desde hace varias semanas en sus viviendas vigiladas por efectivos policiales en diferentes puntos de la ciudad de Santiago de Cuba. También en otras partes de la isla, miembros del grupo opositor informan acerca del acoso por parte de las autoridades, según dijo a Radio Martí el coordinador de la UNPACU, Ovidio Martín Castellanos.
Desde hora de hoy, muy temprana de la mañana, el sitio ha sido completamente visible. Frente por frente a nuestras viviendas, los agentes de la policía política reprimiendo a quien pueda en un momento determinado llegar. Según ellos, la orden que tienen es evitar de que todo activista que trate de solidarizarse llegar a nuestra sede, a la sede principal de la organización, que hace mucho tiempo, desde el 25 del mes pasado, la tienen sitiada y no permiten el paso allí, a la sede de donde reside Jorge Cervantes García como coordinador nacional, a nuestra sede acá donde reside la célula Wilmar Villar Mendoza, la sede donde reside la célula Antonio Maceo, donde la coordinadora Mirayra Martín Calderín, y activistas en su vivienda, donde el régimen conoce que vive cada activista, le han puesto agente para evitar la concentración. También en La Habana, Saqueo Bay, Guerrero también está bajo la misma circunstancia, sus activistas, diferentes células en esta localidad, y cada vez se ponen más agresivos en contra de los que luchamos pacíficamente por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Y un grupo llamado Anonymous Cuba Official reivindicó en su cuenta de Twitter el hackeo de la página web de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, que amaneció ayer domingo con mensajes de libertad para Cuba, y también decía abajo Raúl Castro y Miguel Díaz Canel.
Aunque ahora no es posible consultar la página que ofrece error, medios independientes como CiberCuba y Yucabyte hicieron capturas de pantallas de la web antes de que dejara de estar online.
Somos anónimos, somos legión. Nosotros no perdonamos ni olvidamos. Espéranos, libertad para Cuba, abajo Raúl, abajo Díaz Canel, decía el mensaje que pudo leerse durante varias horas en la página principal de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana.
A la dictadura le decimos que llegamos para quedarnos, basta de mentiras y engaños hacia nuestro pueblo, añadió el grupo en Twitter.
El pasado 21 de febrero, Anonymous también reivindicó el hackeo de la página web oficial de la Embajada de España en Cuba.
El senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, quien encabeza la carrera por la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, declaró el domingo que en el popular programa de noticias 60 Minutes, que es injusto decir simplemente que todo está mal en Cuba.
Comillas, nos oponemos con firmeza a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir simplemente que todo está mal. Cuando Fidel Castro asumió el poder, ¿sabes lo que hizo? Realizó un programa masivo de alfabetización. ¿Eso es algo malo, aunque Fidel Castro lo haya hecho? Declaró Sanders durante una entrevista con Anderson Cooper de la cadena CBS.
Cuando Cooper le comentó respecto a los numerosos disidentes presos en Cuba, Sanders condenó el hecho, pero aprovechó para recordar que el presidente Donald Trump tiene relaciones con otros dirigentes totalitarios.
No creo que Kim Jong-un sea un buen amigo. No intercambio cartas de amor con un dictador asesino. Tampoco Vladimir Putin es un gran amigo mío, dijo Sanders.
Sanders fue entrevistado por Cooper sobre su proyecto de establecer un socialismo democrático en los Estados Unidos y sus defensas en el pasado de aspectos de la ex Unión Soviética, la Nicaragua sandinista y el régimen de Fidel Castro.
Al respecto, legisladores federales, republicanos y demócratas condenaron los comentarios sobre Cuba del aspirante a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Bernie Sanders.
En Twitter, el senador por la Florida, Marco Rubio, dijo que la promesa central marxista es que si renunciamos a algo de nuestra libertad individual, el Estado nos proporcionará más seguridad, tal como atención y educación médica gratuitas. Pero en última instancia, el marxismo no ofrece seguridad y no tiene o no ofrece la libertad de hacer nada al respecto.
Mientras la congresista demócrata Debbie McCarthy Powell dijo que representaba con orgullo a miles de cubanoamericanos y que los comentarios de Sanders sobre Cuba de Castro eran absolutamente inaceptables.
Asimismo, otra legisladora federal demócrata, Donna Shalala, escribió en Twitter: espero que en el futuro el senador Sanders se tome el tiempo para hablar con algunos de mis electores antes de decidir cantar las alabanzas de un tirano asesino tal como lo fue Fidel Castro.
De otra parte, autoridades gubernamentales han cedido a las demandas de los transportistas privados, han informado dos de estos choferes a Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
La falta de transporte, debido a la protesta de los cuentapropistas en los territorios de Mayabeque, Artemisa y La Habana, al dejar estos de recoger pasaje, luego de la entrada en vigor el 1 de febrero de un paquete de regulaciones con la que no están de acuerdo, ha provocado una gran acumulación de personas en terminales y puntos de recogida y las protestas de estos ciudadanos. Los transportistas privados controlan la mayoría del traslado de pasajeros en esas provincias, razón por la que las autoridades, con el propósito de disminuir tensiones, han decidido no aplicar en la práctica esas regulaciones, informa desde Mayabeque Esteban Hernández González, delegado para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba.
El gobierno ha flexibilizado, le he indicado al parecer a la policía y a los inspectores reducir un poco la presión sobre los transportistas para que poco a poco se vayan incorporando, porque la situación se puso muy tensa y el Estado no tuvo cómo responder a la demanda de transporte, y eso provocó una paralización casi del 70-80% del transporte privado. Eso ha permitido que se incorporen un poco más, alrededor del 50%.
En estos momentos, los choferes privados están cobrando sin tope salarial y la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos está a la espera de una respuesta al manifiesto que le entregaron a las autoridades del Ministerio de Transporte, agrega Hernández González.
Los transportistas están cobrando lo que estaba previsto antes y a veces hasta más. Estamos expectantes, presentamos al Ministerio de Transporte las demandas. La respuesta ha sido un poco dejar hacer para evitar que la cosa se ponga más mala.
Y desde la capital, el botero Rafael Alba Macías comenta que ya no hay presencia de inspectores y policías en las piqueras y puntos de control.
Los inspectores no están como empezando el primer día, que estaban en piqueras y estaban en la calle con los patrulleros. Ellos se han quitado un poco de esto y los boteros, muchos han empezado a trabajar.
En la primera semana de su puesta en marcha, se aplicaron multas por el valor de miles de pesos y se retiraron decenas de licencias a los transportistas que no estaban cumpliendo con la disposición, dijo en entrevista con el diario estatal Juventud Rebelde el director del transporte en La Habana, José Conesa González. Entre los puntos que rechazan los transportistas se encuentran el tope de precio a cobrar, la prohibición de recoger turistas extranjeros y la limitación del número de pasajeros que pueden llevar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Gracias por acompañarnos. Vamos a dar un vistazo a las noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un multimillonario acuerdo militar con la India. Desde la ciudad de Washington, informa Bericio Segovia.
El primer viaje oficial del presidente Donald Trump a la India será un viaje relámpago. En 36 horas espera impulsar varios acuerdos.
Me congratula anunciar que mañana nuestros representantes firmarán un acuerdo para vender a las Fuerzas Armadas Indias más de 3 mil millones de dólares en los helicópteros más modernos y otros equipos.
Trump hizo el anuncio en la ciudad de Ahmedabad, donde una multitud de más de 100 mil personas se había congregado para escucharles a él y al primer ministro indio Narendra Modi. Pero ese no es el único pacto que el mandatario negociará durante su paso por la India.
Estamos en la primera fase de la negociación de un acuerdo comercial increíble para reducir las barreras de inversión entre Estados Unidos e India.
Sin embargo, este viaje no pondría fin a la disputa económica entre ambas potencias ni a las tasas arancelarias que Washington impuso el año pasado a las exportaciones indias, valoradas en más de 5.000 millones de dólares. El premier indio, por su parte, celebró la cooperación antiterrorista entre ambas naciones.
Creo que la India y Estados Unidos son socios naturales, no solo en la región del Indo-Pacífico, sino que también ejercemos un papel importante para la paz, el progreso y la seguridad en todo el mundo.
Modi hizo especial referencia a la lucha antiterrorista en la frontera con Pakistán, vecino y enemigo histórico de la India. Estados Unidos, aliado tradicional de Pakistán, ha acercado posiciones con Nueva Delhi a medida que ésta se distanciaba de Rusia, coincidiendo con su apertura económica en las dos últimas décadas. Pricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el declarado senador socialista demócrata Bernie Sanders logró el sábado una decisiva victoria en las asambleas electorales de Nevada y se ha consolidado en el liderazgo hacia la candidatura demócrata que enfrentará al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre, informa la AFP.
El senador progresista logró una decisiva victoria en las asambleas electorales de Nevada el sábado, en las que también pudo ensanchar una coalición más allá de los votantes de izquierda, refutando los argumentos de muchos moderados.
Let me thank the people of Nevada.
Permítanme agradecer a la gente de Nevada por su apoyo. En Nevada acabamos de formar una coalición multigeneracional y multirracial que no solo gana en Nevada, sino que va a arrasar en el país. Desde El Paso, Texas, reiteró sus promesas de una reforma de salud, una lucha contra el cambio climático, un mayor control de la tenencia de armas y un alza del salario mínimo. En segundo puesto se colocaba el exvicepresidente Joe Biden, desesperado por ganar terreno tras decepcionantes resultados en los dos primeros estados en los que se votó. Sé que aún no tenemos los resultados finales, pero me siento realmente bien. Me ponen en una posición. La prensa está lista para declarar a la gente muerta rápidamente, pero estamos vivos y nosotros volveremos y vamos a ganar. Empatado virtualmente con Sanders en el primer lugar en Iowa y ganando la semana pasada en New Hampshire, Pete Buttigieg quedó en tercera posición en Nevada. El exalcalde felicitó a Sanders por su buen desempeño, pero también destacó sus diferencias diciendo que su rival considera que el capitalismo es el origen de todos los males y aseguró que más allá de una reforma va a reorganizar la economía en una forma que la mayoría de los demócratas y estadounidenses no apoyan. Las dos senadoras en lista, la progresista Elizabeth Warren y la pragmática Amy Klobuchar, estaban muy atrás con menos de 10%. La carrera demócrata se dirige ahora hacia Carolina del Sur y el martes 3 de marzo volverán a votar en 14 estados en el llamado Supermartes.
A las 6:18, un vistazo a las condiciones en Santiago de Cuba y 26 grados Celsius. Intervalos nubosos, la sensación térmica es de 28, viento soplando a 19 kilómetros. Pero nuestro experto nos pone al día de lo que pasa en Cuba y en el Caribe, Lázaro Domínguez.
Ricardo, un saludo para ti y también, por favor, saluda a Bruno, que lo tienes por ahí, y a Patricia y a Efraín, y a los amigos de Radio Martí, por supuesto. Bueno, Ricardo, mientras las altas presiones del Atlántico dominan esta noche nuestra región con condiciones del tiempo muy estables, desde un centro de bajas presiones que se desarrollará esta noche sobre el estado de Oklahoma, se extenderá hacia el sur un nuevo frente frío débil sobre el noroeste del Golfo de México. Pero mañana martes en la noche, este frente frío se verá reforzado con un frente secundario, este más fuerte, que llegará al sur de la Florida y a las provincias occidentales cubanas en la noche del miércoles, garantizando un fin de semana con temperaturas frías y un fin de febrero frío en un año bisiesto, porque el sábado será 29 de febrero. Bueno, vamos, Ricardo, al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados esta noche con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ricardo, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 6:20, otro vistazo a más noticias que suceden en América Latina.
Un comisionado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se apresta a presentar documentos que vincularían al régimen de Nicolás Maduro con facciones terroristas. Pedro Corzo amplía esta información.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, nombró este domingo al diputado Carlos Paparoni como comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado, quien deberá presentar el próximo 3 de marzo en la tercera reunión de la red operacional del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, pruebas que vinculan al régimen de Nicolás Maduro con grupos terroristas en Venezuela. Al respecto, conversó con Radio Martí el diputado venezolano Carlos Berresbeitia.
Lo que es público en Venezuela es en toda la zona fronteriza con Colombia, en los estados Zulia, Táchira y Bolívar, de que hay incursión de estos grupos terroristas colombianos, estos grupos armados. De eso no hay ninguna duda, que se ha venido hace mucho tiempo denunciándolo y además con pruebas fehacientes que hacen vida en el territorio venezolano estos grupos terroristas colombianos.
El diputado Berresbeitia afirma que hay evidencias que demuestran las relaciones de Maduro con grupos terroristas islámicos.
Ahora estamos esperando también las pruebas que tienen con el Hezbollah. También se sabe que hace un tiempo Venezuela ha habido también denuncias y de exfuncionarios del régimen donde dicen que han entregado la nacionalidad venezolana, pasaportes venezolanos a grupos del Medio Oriente y a grupos del Hezbollah. Esperemos la reunión del TIAR para que se hagan públicas estas evidencias, para que el mundo entero entonces sepa si, con certeza que hay relación del gobierno del régimen de Maduro con estos grupos irregulares, no solamente, como te dije anteriormente, dentro de Venezuela y en la frontera con Colombia, sino en el Medio Oriente y más allá de nuestras fronteras.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó este domingo a Carlos Paparoni como comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado.
A través de su cuenta de Twitter, Guaidó comunicó que Paparoni asistirá el próximo 3 de marzo a la tercera reunión de la red operacional del TIAR, donde dijo: "Emplearemos todas las herramientas para detener a una dictadura que ampara al terrorismo".
Paparoni, por su parte, dijo también en Twitter que presentará pruebas que vinculan al régimen de Nicolás Maduro con grupos terroristas en Venezuela.
La más reciente acción del TIAR contra el gobierno en disputa ocurrió en diciembre de 2019, cuando Nicolás Maduro y 28 personas más de su entorno fueron sancionadas.
Por otra parte, el presidente interino Juan Guaidó llamó a la activación del pueblo venezolano en las calles para presionar al régimen de Nicolás Maduro por elecciones libres. Varios barrios de Barquisimeto se unieron a las manifestaciones pro democracia.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respaldó las acciones del pueblo de Lara, que se ha manifestado este fin de semana en las calles de Barquisimeto de cara a la conformación del Pliego Nacional de Conflicto. Se activa Barquisimeto en la calle, así se activarán todos los sectores de Lara y de Venezuela para unir todas nuestras exigencias y reivindicaciones para presionar a la dictadura, dijo Guaidó en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Twitter. Al mismo tiempo, el exalcalde y preso político Alfredo Ramos marchó motivando al pueblo de Venezuela para movilizarse el próximo 10 de marzo ante el llamado del presidente Guaidó recorriendo barrios de Barquisimeto.
Por eso estamos en la calle, bien fuerte en la calle. Si no vamos a desmayar, ni vamos a abandonar la calle hasta lograr la salida del dictador Nicolás Maduro y su banda de delincuentes. ¡Fuera Maduro!
En Barquisimeto también marchó Daniel Antequera recordando la invitación de Guaidó, que todos tienen un rol para lograr el quiebre de la dictadura.
Por eso es necesario señalar a quien es el culpable de todos estos desastres, a quien es el responsable y culpable de tanta hambre, quien es el responsable y culpable de tanta migración, quien es el culpable y responsable de tanta peladera de bola, de tanta muerte, de tanto asesinato, que es la dictadura. Por eso, con fuerza, alcemos la voz, señalemos a la dictadura que es responsable de esta desgracia y acompañemos a nuestro presidente Juan Guaidó.
El presidente interino de Venezuela reafirmó que así debe estar el pueblo en las calles, unidos y movilizados. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
El movimiento al socialismo MAS de Bolivia no descarta apelar por la inhabilitación que dejó fuera a Evo Morales de las elecciones programadas para el 3 de mayo. Jorge Orellana informa.
Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Estado boliviano calificaron como acertada la aplicación de la norma que hizo el Tribunal Supremo Electoral de inhabilitar al postulante a primer senador de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo MAS, expresidente Evo Morales. El candidato a la presidencia por la Alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, dijo que la inhabilitación de Morales se dio porque hubo presión en las calles, aunque advirtió que la verdadera amenaza sigue latente. Por su parte, Jorge Tuto Quiroga, candidato también presidencial por la Alianza Libre 21, afirmó que Evo Morales no puede postular en las elecciones porque debe responder ante la justicia local e internacional. Sin embargo, el expresidente boliviano Evo Morales, refugiado en la República Argentina, dijo:
y ahora me inhabilitan como candidato al Senado, no respetan la ley electoral, menos una sentencia constitucional. Esa inhabilitación es otro error jurídico. Esa inhabilitación a Evo, en especial, es un atentado a la democracia, o tienen miedo a la democracia finalmente.
A su vez, los dirigentes del partido del Movimiento al Socialismo MAS de Evo Morales no descartan la posibilidad de apelar por la inhabilitación que dejó fuera a dos de sus candidatos. Así lo dijo Melvin Quintani.
Primero, de como toda resolución es apelable. Toda resolución sí merece un grado de apelación.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
De otra parte, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile se estrenó ayer con, en medio de violentas protestas y el apoyo a la resistencia ordenada del puertorriqueño Ricky Martin a las manifestaciones que sacuden a este país desde el mes de octubre, informa la agencia francesa de prensa.
El estallido social en Chile llegó el domingo hasta el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El domingo, durante la noche inaugural, hubo violentas protestas en las calles aledañas, con ataques a tiendas y las instalaciones de la municipalidad. Los manifestantes chocaron con agentes antidisturbios, que los dispersaron con gases lacrimógenos y carros lanzagua. Unas 20.000 personas repletaron la Quinta Vergara, el escenario que alberga desde hace 61 años el Festival de Viña, que este año se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad. El número de apertura estuvo a cargo del famoso cantante boricua Ricky Martin, quien tras dos horas de show pidió a los chilenos que no se queden callados y que con amor y paz exijan lo que merecen. Horas antes, en conferencia de prensa, el artista manifestó su esperanza porque Chile sirva como efecto dominó para todas las partes del mundo donde hace falta que se escuche al pueblo. Antes del inicio del espectáculo, el público desde la galería lanzó cantos y lemas en contra del presidente Sebastián Piñera. Según encuestas, el respaldo popular del mandatario ha caído a un promedio del 10% durante la crisis social, que ha dejado 31 muertos en protestas callejeras, saqueos e incendios de comercios.
En Haití, por lo menos 2 personas murieron y 9 resultaron heridas cuando policías descontentos por sus condiciones laborales chocaron con militares, convirtiendo el centro de la capital, Puerto Príncipe, en una zona de guerra durante las fiestas de carnaval.
Agentes atacaron el cuartel general del ejército situado en las inmediaciones del Palacio Nacional, dijo así el jefe de las Fuerzas Armadas, quien aseguró que los militares mantuvieron una postura defensiva para evitar un baño de sangre.
Los policías vestidos de civil y encapuchados trataron también de incendiar un edificio ubicado en la misma zona, según lo informó el alto mando de las Fuerzas Armadas en un comunicado.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la edición de las 6 de la tarde de su noticiero Radio Martí para hoy lunes 24 de febrero de 2020. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui y Álvaro Alba, voces informativas Bruno Tuckers y Ricardo Espinosa. Comenzamos con las noticias, un recorrido informativo por Cuba. El régimen arrecia la represión contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Un activista condenado la semana pasada a 3 años de cárcel se encuentra ya en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga informa.
El integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Luis Ángel Leiva Domínguez, residente del poblado Palmarito de Cauto, del municipio santiaguero Mella, fue condenado a 3 años de privación de libertad bajo la ley de peligrosidad social predelictiva en un juicio a puertas cerradas el 17 de febrero.
En el mes de septiembre del 2019, Luis Ángel Leiva detuvo casi 8 días detenido por la marcha de los girasoles. En el mes ahora de febrero, el día 12, fue detenido. El día 17 le hacen el juicio.
Explicó desde esa localidad Maidolis Oribe. Este domingo fueron detenidos los activistas Ever Hidalgo de Palma Soriano y Misael Espinosa Puebla de Bayamo. Este último, cuando estaba de visita en casa del coordinador de la organización en la capital santiaguera, Jorge Cervantes.
Misael fue detenido acá en mi vivienda. Un autopatrullero con un teniente coronel de nombre Lázaro y había en la cercanía un motor con un oficial de allá de la provincia de Granma.
Asimismo, dijo Cervantes que en la noche del viernes, personas al servicio de la policía política lanzaron huevos podridos contra la vivienda del encarcelado líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, en la que se encuentran su esposa e hijos. Las fuerzas represivas del régimen han fortalecido en los últimos meses el asedio y vigilancia contra los miembros de UNPACU, la más grande organización opositora de la isla, cuyas sedes principales en las provincias orientales han sufrido allanamientos y están bajo vigilancia policial permanente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La modelo cubana Amanda Ortega Manito, de 22 años de edad, falleció en la madrugada del sábado en La Habana al ser atropellada por un auto que avanzaba por la vía pública a exceso de velocidad.
Según publicaron varios amigos, el accidente ocurrió en el municipio de Playa. El chofer del auto estaba manejando a exceso de velocidad cuando impactó a la joven, que se encontraba sentada en el contén de una acera.
Un usuario de Facebook que aseguró ser testigo de los hechos publicó imágenes de la joven tendida sobre el pavimento luego de ser atropellada. La nota que acompañaba las fotos apuntaba que Ortega Manito permaneció más de media hora en medio de la calle, donde perdió gran cantidad de sangre.
El cadáver de la joven modelo fue velado el domingo en la funeraria Bernardo García de Centro Habana. Hasta el momento de su muerte, Amanda Ortega Manito reunía a más de 13.000 seguidores en su cuenta de Instagram.
Integrantes de las Damas de Blanco realizaron diversos actos en la isla para recordar al opositor cubano Orlando Zapata Tamayo al cumplirse 10 años de su fallecimiento en una cárcel de Cuba. Desde Lawton, La Habana, su dirigente Berta Soler dio a conocer los detalles a Radio Televisión Martí.
Damas de Blanco
blanco, tenemos interrupta en nuestro accionar directamente contra el régimen cubano, el Departamento de Seguridad del Estado, desde el día 11 de diciembre de 2019. Pero no obstante a eso, como sabemos que tenemos operativo y estamos bajo vigilancia aún, no teniendo un accionar directamente con el régimen cubano, 5 damas de blanco en 2 casas diferentes, nos reunimos, les rendimos tributo y homenaje en una vigilia que hicimos en 2 casas diferentes. Al menos pudimos en una casa reunirnos 5, en otra casa 5 más, pero también en diferentes lugares, en Matanza, allá en Santiago de Cuba, aquí en La Habana, solas, juntas, estamos haciendo de diferentes formas, rindiéndole tributo y homenaje a nuestro hermano y mártir Orlando Zapata Tamayo. Está en nuestras oraciones, está en nuestros corazones, y no vamos a pasar por alto nunca, con operativo o sin operativo, vamos a pasar por alto este crimen, esta injusticia que el régimen cubano cometido con Orlando Zapata Tamayo. Zapata vive, Zapata presente, Zapata está en nuestros corazones.
Hoy se conmemoran 24 años del derribo en aguas internacionales del Estrecho de la Florida de las 2 avionetas de Hermanos al Rescate. Paul Sfeir de Radio Televisión Martí recuerda el hecho en el siguiente reportaje.
Hace 24 años fueron derribadas en el Estrecho de la Florida 2 avionetas de Hermanos al Rescate, agrupación fundada con el propósito de auxiliar a los emigrantes cubanos que viajaban en balsas hacia los Estados Unidos durante el denominado periodo especial. Ese fatídico día, Hermanos al Rescate realizaba uno de sus acostumbrados patrullajes. El régimen cubano ordenó la salida de 2 aviones de guerra MiG para detener a las aeronaves. Las avionetas fueron derribadas con misiles aire-aire que no dejaron restos. La tercera avioneta logró escapar. Los 4 jóvenes asesinados eran Mario Manuel de la Peña, de 24 años, Carlos Costa, de 29, Armando Alejandre Jr., de 45, y Pablo Morales, de 29 años de edad. Silvia Iriondo, una de las sobrevivientes, dijo:
2 de las 3 avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas, cobrando las vidas de 4 jóvenes llenos de ideales que representaban los mejores valores de nuestras familias cubano-americanas.
José Basulto recordó el hecho de esta manera:
la razón era peinar esa zona con los aviones volando esa distancia, que esa distancia se podía detectar en el mar una balsa. Y entonces, un momento después, vi un humo donde estaba el avión más próximo a nosotros. Yo empecé a llamar y no había respuesta.
Arnaldo Iglesias dijo lo siguiente:
estábamos nosotros arriba de las 12 millas de las aguas territoriales de Cuba, y estando él hablando con Centro Habana, nos dice Carlos Costa, que estaba como unas 5 millas al norte de nosotros, que habían MiG en el aire.
La tenemos captura, autorízanos.
Y segundos después lo pulverizaron.
La comunidad internacional condenó el derribo de las aeronaves en aguas internacionales, y a partir de este hecho, el presidente Bill Clinton firmó la ley Helms-Burton. Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Hoy, 24 de febrero, se conmemora el 125 aniversario del Grito de Baire, gesta independentista que comenzara a lo que José Martí denominó la guerra necesaria contra la metrópolis de España.
Desde el exilio, Martí, fundador y máximo representante del Partido Revolucionario Cubano, había organizado la insurrección apoyándose en las figuras más cimeras de las guerras anteriores.
El 24 de febrero de 1895, los complotados en diversos pueblos del oriente cubano atacaron o acataron la orden de alzamiento recibida desde el exterior.
Baire, un pequeño barrio de Higuaní, debo decir, fue el lugar elegido para reiniciar la lucha, por lo que el Grito de Baire es sinónimo de 24 de febrero.
Antes de que finalizara el año, la guerra se extendía al occidente del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La revolución cubana se ha ganado hace años el sobrenombre de la revolución por diosera, porque ha vivido de limosnera internacional desde hace 60 años.
A principios de la revolución se iniciaron las actividades delictivas. Comenzaron por el robo de todas las propiedades privadas. A este delito Fidel Castro le llamaba a nacionalizar si eran empresas extranjeras y confiscar si eran las nacionales. El dictador Fidel Castro le decía al pueblo en aquellos discursos de 4 o 5 horas que eran propiedades que habían sido adquiridas en contubernio con la dictadura de Batista. Pero no podía acusar a los cientos de miles de dueños de negocios privados que existían en la isla de que eran capitales de funcionarios del gobierno de Batista. Fidel Castro ordenó la confiscación de todas las propiedades privadas, desde grandes almacenes, bodegas, tiendas y hasta los sillones de limpiabotas y las billeteras de vender café. No teniendo ya cubanos para despojar de sus propiedades, la próxima víctima fue la comunidad internacional, pidiendo créditos por decenas de millones de dólares y después no pagar esas deudas. Esta actuación es un delito en los países donde se respetan las leyes, pero los líderes de la Revolución Comunista de Cuba son unos verdaderos delincuentes internacionales. Como yo siempre presento pruebas de estas acusaciones, les informo lo siguiente. La firma de inversiones CRF demandó al régimen de Cuba ante un tribunal en Londres, Inglaterra, como medida de presión para que pague una deuda comercial incumplida hace más de 3 décadas. La organización informó que el gobierno de Cuba mantiene su deuda, que no paga y que no ha dado señales de que debe pagar. La demanda fue presentada ante el Tribunal Supremo del Reino Unido contra el régimen y el Banco Nacional de Cuba. La junta de esta organización, CFR, dejó en claro que el proceso legal en curso no se detendrá a menos que haya un acuerdo previamente negociado y satisfactorio con el gobierno cubano. Dijo CRF en un comunicado, según el servicio de noticias de la firma Bloomberg y publicada en Diario de Cuba. La empresa CRF formó el llamado Club de Acreedores de Londres y buscó llegar a un acuerdo con Cuba que dejó de abonar los pagos y los intereses la década del 1980. Esta empresa trató de contactar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el MINREX y con el Banco Central, pero no respondieron. Mañana seguiré comentando por qué tantos países no le fían a la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:42, 25 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos, sensación térmica de 26 grados Celsius. Vistazo a América Latina.
Una revisión de leyes en Venezuela contra organizaciones que reciben financiamiento del extranjero provoca preocupación. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
En medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, las organizaciones no gubernamentales han tenido un papel determinante en la ayuda que se entregan a los sectores más vulnerables. Consultado por La Voz de América sobre el impacto que podría tener en Venezuela la posibilidad de que surjan sanciones contra las ONGs que son financiadas desde Estados Unidos, el médico infectólogo Julio Castro asegura que es difícil prever y explica que el 95% de la ayuda humanitaria en Venezuela llega a través del sistema de Naciones Unidas y la Cruz Roja. De acuerdo a Castro, quien también es director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, el sistema de Naciones Unidas se maneja a través de colaboradores que ejecutan la tarea en el terreno y que se dividen entre el gobierno a través de hospitales, escuelas o comedores y mediante ONGs.
Son un valor muy importante que se ha incorporado desde el año pasado a esas actividades, porque el gobierno no llega a todas partes, porque el gobierno no está transparente, porque la gente tiene preocupaciones por cómo manejan los insumos del gobierno, que si pueden utilizarlo como campaña política. Ya tenemos algunos ejemplos, el miedo está sustentado.
La semana pasada, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, advirtió que aplicarían sanciones contra quienes reciben financiamiento de Estados Unidos para, según dijo, conspirar en territorio venezolano, y puntualmente hizo referencia a USAID.
La revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países.
Al respecto, el médico Julio Castro resalta que el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para el programa de vacunas contra sarampión y difteria fue financiado por USAID, por lo que la operatividad de la OPS podría estar en riesgo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua intenta impedir una marcha reteniendo en sus viviendas a sus organizadores. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El comentarista político Jaime Arellano, quien estuvo estuvo exiliado durante varios meses en Estados Unidos por una orden de arresto emitida por las autoridades nicaragüenses, denunció este domingo que la Policía Nacional de Nicaragua lo mantiene retenido ilegalmente dentro de su vivienda luego de que convocara una marcha contra el gobierno sandinista para el 25 de febrero.
Tengo 3 días de acoso por la policía, llegando al extremo hoy de convertirme en un rehén en mi propia casa. Cuando intenté salir hoy en la mañana, me lo impidieron. Esta medida también se hizo extensiva a mi familia.
Agentes policiales permanecen apostados en las afueras de la vivienda de Arellano e impiden que él o algún miembro de su familia abandone la casa. A pocos días de la convocatoria para marchar contra el gobierno, la vicepresidenta y la primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que no permitirán ninguna alteración a lo que ellos consideran como la paz de los nicaragüenses.
Desechar, descartar para siempre cualquier forma de odio o de alteración a la paz. Aquí cuidamos la paz y de eso podemos estar seguros todos los nicaragüenses.
Arellano y el empresario José Dolores Blandino convocaron para esta semana una marcha que partirá desde la Catedral de Managua, exigiendo la libertad de los presos políticos y la unión de todas las fuerzas opositoras en contra del gobierno de Daniel Ortega. Desde que hicieron esta convocatoria, Arellano y Blandino han visto sus casas rodeadas por la policía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Se eleva el alerta por el coronavirus en diferentes países del mundo. En Italia ya hay 7 muertos y en la ciudad de Homs, en Irán, se han registrado más de 50 víctimas mortales. Detalles con la agencia AFP.
La epidemia de coronavirus ya eleva la alerta en varios países. El brote constituye la emergencia sanitaria más grave en China desde la fundación del régimen comunista en 1949, declaró el domingo el presidente Xi Jinping, que reconoció deficiencias en la respuesta a la emergencia, aunque el ritmo de expansión parece haber caído en el país. En Italia, unas 52.000 personas se despertaron el domingo en zonas de cuarentena instauradas en Lombardía y Véneto. Las autoridades del norte de Italia decidieron el cierre de escuelas, museos, teatros, cines y lugares de reunión y suspendieron el Carnaval de Venecia y todos los eventos deportivos en la región ante la multiplicación de los casos de coronavirus. Los países vecinos de Italia, como Francia, Suiza y Austria, siguen con atención la evolución de la situación en la península y se preparan para una epidemia de COVID-19. Frente a la multiplicación de casos en Irán, que ya suma 43 contagiados, Turquía, Jordania, Pakistán, Afganistán y Armenia cerraron sus fronteras o restringieron sus viajes con ese país. Teherán tomó medidas drásticas para frenar la propagación, entre ellas el cierre de los establecimientos educativos en 14 provincias. El gobierno anunció que la capital de 8 millones de habitantes será puesta en cuarentena si aumentan los casos. La OMS teme la posible propagación del COVID-19 en los países cuyos sistemas de salud son más precarios.
Y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no es un defensor de la libertad de expresión, sino un criminal común cuya publicación de documentos secretos pone a muchas personas en riesgo de tortura y muerte, ha dicho hoy un abogado del gobierno de los Estados Unidos cuando se abrió la audiencia en Londres sobre su posible extradición a Estados Unidos.
James Lewis calificó el diluvio de documentos de WikiLeaks en el año 2010 como uno de los mayores compromisos de información clasificada en la historia de los Estados Unidos.
La defensa de Assange respondió que su cliente estaba siendo victimizado por la declaración de una guerra contra filtradores y periodistas del gobierno del presidente Donald Trump.
La tregua de una semana pactada en Afganistán trata de allanar el camino para que los Estados Unidos y el Talibán firmen un acuerdo hacia fines de esta semana. Rafael Martínez Sixto nos dice en qué consiste dicho acuerdo.
Le llaman tregua o reducción de la violencia. Por supuesto, los afganos desean un paso más allá. Que cese la violencia, tal como dijo a France Press el portavoz del Movimiento por la Paz del Pueblo, Bismillah Watandost.
Si un afgano no es asesinado, es un beneficio para nosotros. Nuestra llamada a los bandos en guerra es convertir la reducción de la violencia en un alto al fuego.
Está previsto que Estados Unidos y los talibanes firmen el acuerdo el 29 de este mes. Un acuerdo que establecería una retirada gradual de las tropas estadounidenses a cambio de garantías de seguridad. El acuerdo debe conducir también a discusiones entre las partes afganas sobre el futuro del país. Los talibanes llevan 18 años rechazando negociar y los ciudadanos afganos están hartos de esta guerra incesante, como esta residente de Kabul, la capital.
Espero que un día la matanza se detenga permanentemente y prevalezca la justicia.
No obstante, y a pesar de que en Afganistán Estados Unidos libra la guerra más larga de su historia, el jefe del Pentágono, Mark Esper, advierte que si los talibanes no demuestran su compromiso con una reducción de la violencia, Washington sigue dispuesto a defenderse y a defender a sus socios afganos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
A las 6:49, el coordinador de la UNPACU en Puerto Padre, Las Tunas, comenta sobre el desabastecimiento general en la ciudad. Esto es La Noticia en Perspectiva con Tomás Cardoso.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellano. Bueno, queremos, como siempre, que usted nos actualice ahí en Puerto Padre sobre la situación alimentaria, porque el vicepresidente del gobierno cubano, Salvador Valdés Mesa, dijo que había que incrementar las producciones de yuca, que la yuca era muy importante para los cubanos y también para el consumo alimentario de los animales, de los cerdos y demás, para mejorar la canasta básica de esta proteína importante para los cubanos. ¿Cómo anda el abasto de papa y de yuca y otros productos ahí en Puerto Padre?
Bueno, acá en Puerto Padre, la yuca y la papa, eso no se ve, eso se ve poco. Y no en los mercaditos, se ve en los mercados, en el mercado agropecuario, los sábados, cuando los particulares van allí a vender, y en ocasiones ni la yuca aparece. La papa no, la papa aquí en Puerto Padre, según he podido averiguar, eso no llega aquí. Aquí, cuando llega una papa, es porque la trae algún particular que la revende, y acá sí es como llega. No llega a través de los mercaditos, nunca, difícil. Y por otra parte, la cuestión alimentaria está muy mala. No hay arroz, todo está en escasez. No hay pasta dental, no hay jabón, no hay detergente, no hay aceite. Y todos esos productos los sacan de Pascuas a San Juan un poquito. Ahora mismo en Puerto Padre, para comprar aceite, habían unas colas inmensas en dos tiendas, que fue donde llegaron un poquito de aceite. Y como esto, todo lo demás, no hay de nada, el arroz falta todo. El gobierno ya no puede garantizar, y eso dicen y escriben, porque el papel aguanta todo lo que le pongan, y dicen lo que a ellos les da la gana, pero al final no cumplen con nada. Eso no es de ahora, eso viene de hace 61 años que están en el poder mintiendo y engañando a este pueblo.
Entonces, el año ha empezado de mal en peor, Vladimir.
Seguro. Combustible no hay. La recogida de basura, de desechos sólidos, sigue con los mismos problemas. Cuando le dan un poquito de combustible, recogen, y cuando no, no recogen. Incluso los carretones esos que habían puesto a recoger no se ven. Ya esos carretones tampoco lo veo. No sé qué es lo que pasó con eso. No sé si mandaron a eliminarlo o no sé qué sucedió, pero tampoco se ven. Y entonces la acumulación de desechos sigue igual, creciendo las cuestiones de la suciedad por donde quiera. Y eso es lo que pasa. Aquí no hay de nada. El gobierno este no funciona. El socialismo, el comunismo no funciona. Y ellos quieren seguir y seguir abusándose de este pueblo bajo presión y bajo represión.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a continuación en Radio Martí, cuando son las 6 de la tarde con 52 minutos, tenemos la sección de la doctora Maritza Fuentes, quien nos va a hablar acerca del estrés y el yoga.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y sea usted bienvenido a este espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos, porque queremos que usted sea el arquitecto, el piloto y el capitán de su vida. Y se puede, siempre y cuando esté bien informado, y esa es nuestra responsabilidad. Así que bienvenido. Hoy vamos a hablar de cómo podemos controlar este problema y esta situación de esta síntoma, esta condición que ha llegado para quedarse a este siglo XXI, que se llama estrés. Y lo que hay que hacer es abrazarlo, aceptarlo y aprender a combatirlo y a lidiar con él. Le quiero sugerir el yoga. Hace 20 años, en marzo del año 2000, comencé la práctica de yoga. es algo que me encanta, que me apasiona, que está demostrado ya a través de la evidencia. Muchos médicos, especialistas, cardiólogos, neurólogos recomiendan la práctica del yoga porque realmente está ya demostrado que ayuda a combatir el estrés y ayuda a tener un equilibrio y un balance entre la mente, las emociones y el cuerpo físico como tal. Y es que todos de alguna u otra manera sufrimos de estrés. Suena el teléfono de momento, la pareja le pregunta que qué vamos a cenar esta noche, los niños le preguntan que dónde están las medias o el uniforme que se tienen que poner, el jefe le llama porque quiere hacer una pregunta, o sea, el estrés y la ansiedad están en todas partes. Si te están afectando gravemente, quizás entonces le convenga agarrar la esterilla del yoga y darle una oportunidad a esta disciplina. Es una práctica para la mente y el cuerpo que combina posturas físicas, la respiración controlada y la meditación o relajación. El yoga puede ayudar a reducir el estrés, disminuir la presión arterial y disminuir la frecuencia cardíaca. Y casi cualquier persona puede realizarlo. Tiene muy pocas contraindicaciones. El yoga es una práctica que combina el cuerpo y la mente. Se considera uno de los muchos tipos de enfoques de salud complementarios e integrativos. Combina disciplinas físicas y mentales que pueden ayudarle a lograr la tranquilidad del cuerpo y de la mente. Esto puede también ayudarle a relajar, a tener mejor calidad de sueño, a tener mejor carácter, a no enfadarse por cualquier cosa. Realmente es la disciplina y la práctica del día a día la que va a hacer que cambie la química del cerebro y nos ofrezca todos estos beneficios. Si puede comenzar una vez a la semana, excelente. Si puede hacerlo dos veces a la semana como lo hago yo, sería lo ideal. Así que a practicar yoga. Éxitos bendecidos.
A las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Todo el mundo sigue hablando de la increíble victoria del púgil irlandés Tyson Fury, que noqueó al norteamericano Deontay Wilder en la pelea denominada la pelea del siglo. ¿Okay? Yo no sé por cuántos siglos vamos ya, porque todos los años hay una pelea del siglo. Pero este muchacho ahora le arrebató el título y es el nuevo campeón peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Dominó el combate de pie a cabeza, Tyson Fury, tumbando en un par de ocasiones. Yo no vi la pelea por la tele porque yo no tengo $120 para pagar. Para
no, pero por 75 se puede.
Ah, sí, pero no es alta definición.
Ah, no, entonces no.
No, sí.
No,
sí.
Los golpes no son los mismos.
No. No, no, alta definición, $120. Así que, damas y caballeros, el peleador irlandés noqueó en el séptimo round a Wilder. Y la esquina tiró la toalla porque lo estaban apaleando de cierta manera que su entrenador dijo, no, me lo van a matar, vamos a tirar la toalla. Porque además estaba ganando todos los rounds y ya el combate estaba prácticamente definido, especialmente después de tumbarlo en un par de ocasiones. Ahora Fury tiene 30-0-1, mientras que Wilder, bueno, estábamos hablando que estaba invicto, pues ya no. Okay. Wilder, su primera derrota como peleador profesional, 42-1-1. Y esto significa, Bruno, sí, que tiene que haber una revancha, por supuesto. Claro. Esto no se puede quedar así.
Bueno, depende de cuánto paguen, ¿no?
No, van a pagar miles de millones, okay, entre una cosa y otra. Va a haber una revancha, yo te aseguro que de aquí a 9 meses.
¿Y la lesión del oído?
¿Viste cómo le pegó en el oído? Sí, le dio bien fuerte, pero aparentemente... eso fue el primer tambaleo que le dio, ¿no? Salvado por la campana. No cayó en esa ocasión. Pero el nuevo campeón mundial, me le quito el sombrero. Él dijo que lo iba a lograr en el segundo asalto. Le tomó un poquito más, pero de cualquier manera lo noqueó. En el fútbol de España hay noticias gigantescas. No solamente perdió el Real Madrid 1-0, sino que el Barcelona derrotó 5-0 al Eibar y le arrebató el primer lugar de la Liga. Hoy el Barça de primero con 55 puntos, el Real Madrid, sus últimos dos partidos en España, un empate y una derrota. Tiene 53, el Atlético 43 y el Sevilla 43. El Sevilla derrotó al Getafe 3-0 y le pasó por encima. Y ahora el Sevilla es el cuarto equipo español, o sea que clasificaría a la Champions League. El Getafe iría a la Europa League. Pasamos ahora a Inglaterra. Liverpool acaba de ganar hace 10 minutos. Derrotó al West Ham United 3-2. Estaba perdiendo 2-1. Vino de atrás para ganar. El Arsenal derrotó al Everton 3-2. Leicester City cayó ante Pepito Guardiola. El Manchester City ganó 1-0. Chelsea derrotó al Tottenham. El Liverpool continúa de primero. Ya tiene la champaña en el hielo. El Manchester City más nunca alcanza al Liverpool. Así que felicidades a Liverpool, que es el campeón. En Alemania, el Bayern de Múnich continúa de primero porque durante el fin de semana el Leipzig derrotó 5-0 al Schalke, el Borussia Dortmund derrotó al Werder Bremen 2-0 y el Borussia de Mönchengladbach empató con el Hoffenheim, mientras que el Leverkusen derrotó al Augsburgo. Así que Bayern de Múnich un puntico de ventaja sobre el Leipzig, le sigue el Borussia y el Mönchengladbach. Más deportes dentro de 5 minutos por esta tu emisora favorita,
Radio Martín. Amigos, gracias por acompañarnos en esta edición de las 6 de la tarde de Radio Martí para hoy lunes 24 de febrero. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Efraín García en los controles, a la de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, en los deportes Pepe Lacayo, edición Jorge Jauregui, Álvaro Alba, voces informativas
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Un resto de día muy feliz.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.